Vamos a iniciar una nueva serie y esta serie tiene que ver con un libro muy lindo de la Biblia. Un libro, la verdad, bastante extenso, para ser honesto. Creo que es el primer libro en el cual me aventuro a predicar y que es el más extenso. No sé cuánto tiempo vamos a estar, pero sí vamos a sacar mucho provecho de él. Porque es un libro muy práctico, un libro que nos va a enseñar bastante y quizás ya lo has visto, ¿cierto?, en las redes sociales, pero vamos a comenzar con un estudio especial del libro de los Salmos, ¿ya? El libro de los Salmos. Nuestra meta es poder enseñar al menos un capítulo cada semana, ¿ya? Así que esa es la meta, ¿ya? Que cada jueves podamos ir avanzando un capítulo. ¿Ya? Hoy vamos a comenzar en el capítulo 1. La meta es terminar Salmos. Ahora, ¿cómo lo haremos en esos Salmos donde hay más de 100 versículos? Bueno, ahí podemos repartirnos por varias predicaciones, ¿ya? Que quizás ahí va a ser un desafío mayor. Pero sí, de que va a ser de ayuda, va a ser de ayuda. ¿Amén? Antes de iniciar con la predicación de hoy, quisiera hacer una especie de introducción al libro de Salmos, para que puedas entender bien en qué libro nos vamos a entrometer, en qué libro nos vamos a ir a navegar ya durante todo este tiempo. Hay cosas que debemos saber de los Salmos, y la verdad es mucho, pero traté de resumir lo más posible y traje algunas preguntas que pueden ser muy importantes responder para poder entender el libro en el cual nos vamos a meter a estudiar, ¿ya? Primero vamos a comenzar con unas preguntas esenciales sobre el libro, ¿ya? Sé que los que están en los medios recibieron el correo del pastor y vieron muchas imágenes, ¿cierto? Es porque vamos a dar una introducción y después nos vamos a la prédica, ¿ya? Entonces, vamos con la introducción al libro. ¿Por qué se llama Salmos? No sé si alguna vez te has preguntado, ¿por qué este libro se llama Salmo o Salmos? ¿Por qué cada capítulo viene a ser un salmo? Y la respuesta es la siguiente. Hay una siguiente imagen y quiero que prestes atención a lo que ahí dice. No sé si la puedes ver bien, pero en el hebreo el nombre original de esa palabra es Tehilim. Ya espero pronunciarla bien. Y significa libro de alabanzas. Entonces lo que nosotros conocemos como los salmos tiene un nombre original en el hebreo, Tehilim, y significa libros de alabanzas. Pero sucede que hubo un tiempo, y te voy a explicar la segunda parte, hubo un tiempo donde se tomó el Antiguo Testamento, que fue escrito mayormente en hebreo, y algunas partes en arameo, pero se tomó todo el Antiguo Testamento y se tradujo al griego. Y esa traducción quedó en algo que se llama Septuaginta. No sé si lo has escuchado. A lo mejor no, ahora lo sabes. Y la Septuaginta contiene el Antiguo Testamento, pero traducido al griego. Y cuando esta palabra, Tehilim, en el hebreo, pasó al griego, la traducción fue Salmos, ¿ya? Con la diferencia es que es con una P al inicio, ¿ya? De ahí viene esta palabra. Y el término Salmos significa, en sencillas palabras, una canción que es acompañada con un instrumento de cuerda. Eso es, una canción acompañada con instrumento de cuerdas. De hecho, para ser mucho más específico, no lo puse ahí, pero del Salmos también se deriva otra palabra, no sé si la has escuchado, salterio. Y el salterio era precisamente ese instrumento de cuerda que se usaba en la antigüedad, ¿cierto? En la hora a la hora de levantar una canción o una alabanza al Señor. Bien, ese es el significado entonces de la palabra Salmos. Es un libro de alabanzas. Un libro que de alguna forma expresa alabanzas a Dios. Este libro llamado Salmos en realidad es una hermosa colección de muchos himnos que se usaban en el pueblo de Israel para la adoración a Dios. ¿Amén? No es un libro cualquiera, es un libro muy hermoso. Por eso yo te digo, vamos a salir muy animados en muchas predicaciones porque vamos a ver muchas promesas del Señor. Segunda pregunta, ¿qué se sabe de los escritores de este libro? ¿Qué se sabe? No es un solo escritor, hay varios escritores. Hay una siguiente imagen y te voy a explicar lo siguiente. Hay 150 salmos, ¿ya? Para que sepas. Y si no lo sabes, puedes abrir la Biblia y vas a ver, hay 150 salmos. Pero curiosamente, de los 150, solamente dos tercios se conoce quiénes fueron sus escritores. O al menos se dice quiénes fueron los escritores y se identifican con sus nombres. Y cuando hablamos de dos tercios, significa que de los 150 salmos, solamente 100 podemos identificar bien quiénes los escribieron. Mayormente, el escritor con mayor salmos es el rey David, quien compuso alrededor de 73 salmos. Luego, hay otros 25 salmos, y los vamos a estudiar, que fueron atribuidos a levitas, es decir, servidores del templo en el tiempo pasado, levitas que David asignó con la responsabilidad de llevar música al templo. Entonces, estos levitas son varios. Está, por ejemplo, y creo que ahí dice lo mismo, Asaf, está Emán, el Esraíta, está Etán, que también era Esraíta, y un grupo de hombres llamados los hijos de Coré. Entonces, todos los salmos de estos personajes están escritos en la Biblia. Ahí dice alrededor de 24 a 25 salmos. También el rey Salomón escribió dos salmos. Si estás anotando, el Salmo 72 y el Salmo 127 son de autoría de Salomón. Y por último, y este es un dato bien curioso y muy interesante porque aquí marca algo importante, Moisés también escribió un salmo. Y ese salmo vendría a ser el Salmo 90, ¿ya? El Salmo 90 de Moisés. ¿Y por qué te digo yo que es importante el hecho de que aparezca Moisés en la lista? Porque esto nos hace entender que los salmos abarcan un periodo de tiempo. Y el periodo de tiempo es desde los tiempos de Moisés, y mira cuán extendido es, hasta el regreso del pueblo de la cautividad babilónica. O sea, te estamos hablando cientos de años de historia, donde todos estos salmos fueron recopilados en especie de libros. El salmo es como una copia, de alguna forma, del Pentateuco, de cinco libros, que reúne, ¿cierto?, estas alabanzas y las reúne en un solo libro, el cual se conoce como los Salmos. En ellos hay mucha historia también, como por ejemplo la destrucción del templo de Jerusalén, la cautividad de Israel a Babilonia, y por eso decimos que hay mucho tiempo, mucha historia entre este periodo en el cual fueron escritos. Bien, tercera pregunta, ¿son todos los salmos iguales? Y la verdad, aunque decimos que los salmos pertenecen al grupo de los libros poéticos, ¿han escuchado eso, cierto? Al grupo de los libros poéticos, no significa que cada capítulo sea igual en su expresión. Y te lo voy a decir por qué. Porque existen diversos tipos de salmos. Y yo te voy a mencionar al menos 8 de ellos. No está en la imagen, pero yo te lo voy a mencionar, o creo que sí. Sí, lo puse también. Sí, están. Bien. Yo pensé en ustedes, ¿se dan cuenta? Los quise poner ahí. Entonces voy a mencionarte al menos 8 tipos de salmos. Por ejemplo, están los salmos de lamentos, dice el número 1. Estos son los típicos salmos donde el que está escribiendo está viviendo una situación extrema y se está lamentando de alguna forma por su situación. También hay salmos mesiánicos, es decir, son salmos que apuntan a Cristo, apuntan al Mesías. De alguna forma hacen una referencia al Mesías que había de venir. De hecho, estos salmos generalmente son citados en el Nuevo Testamento para referirse a Cristo. Eso es un salmo mesiánico. Y les digo entre paréntesis, la próxima semana vamos a estudiar un salmo mesiánico, el Salmo capítulo 2. ¿Ya? También hay salmos que dice ahí en el punto 3, de alabanza o de agradecimiento, ¿ya? O de acción de gracias, por decirlo así. Salmos donde el escritor escribe agradeciendo a Dios por su bondad. Hay salmos reales, y aquí no, los salmos reales no se refiere a si son verdaderos o mentiras, sino que se refiere a escritos por reyes, ¿ya? A eso se le refiere salmos reales, viene de reyes. Y también, número 5, salmos de sabiduría, donde nos entrega doctrina, donde nos entrega consejos, donde se nos entrega aportes muy valiosos para nuestra vida, consejos prácticos. Tenemos también salmos de afirmación y de confianza. Aquí apuntando un poco a las promesas, ¿cierto?, que el Señor nos da. Hay salmos penitenciales. ¿Qué es un salmo penitencial? Es un tipo de salmo donde el que escribe está confesando. Mayormente confesando pecado, confesando malas acciones cometidas. Es un salmo donde el que escribe está reconociendo ante Dios su falencia. Y también hay un tipo de salmos que parece curioso, pero que es importante también mencionarlo, los salmos imprecatorios. ¿Cuáles son los salmos imprecatorios? Son aquellos salmos donde invocan la justicia de Dios sobre el enemigo. Donde se invoca la justicia de Dios, y si somos más explícitos, incluso a la muerte de los enemigos. ¿Por qué ocurre eso? Lo vamos a estudiar cuando lleguemos a uno de esos tipos de salmos. Bien, estos son al menos 8 salmos o tipos de salmos que podemos presenciar en este libro. Pregunta número 4 y última, ¿cómo se usaban los salmos en Israel? ¿Cómo usaba el pueblo el contenido de este libro? Y acá hay algo muy llamativo, porque cada vez que el pueblo de Israel era convocado al templo, ¿para qué? Para celebrar las 3 grandes fiestas religiosas, los salmos estaban presentes. Porque cuando ellos iban al templo, iban expresando cánticos de alabanza. Iban expresando, de alguna manera, los mismos salmos. No todos, sí, obviamente. Ya no iban al templo pidiendo a Dios la muerte de los vecinos, ¿ya? Pero habían alabanzas que expresaban cuando iban al templo. ¿Cuáles eran estas 3 grandes fiestas? Lo hemos estudiado en el libro de Juan. La fiesta de la Pascua, la fiesta del Pentecostés y la última que vimos en Juan, la fiesta de los tabernáculos. 3 fiestas religiosas donde los judíos tenían que ir por obligación una vez al año para celebrar esta, como le dije, fiesta religiosa. Pero iban con acción de gracias, iban alabando a Dios, y ahí era muy importante el uso de los salmos. Los salmos nos hablan de instrumentos musicales, de cantos, de aplausos del pueblo durante estas actividades religiosas. Ahora, quiero hacer un paréntesis. Esto no es un mandato para la iglesia. Ya no quiere decir que nosotros debemos cantar salmos, ¿ya? O debemos de alguna forma imitar al pueblo, y si no hay canción en una iglesia, esa iglesia no es iglesia. No, esto lo practicaba el pueblo de Israel y la iglesia no es Israel. Pero sí, obviamente, podemos expresar gozo a través de las canciones, podemos expresar gratitud. Hay salmos que mencionan el acto de entrar al templo a adorar a Dios. Salmos que se refieren a una procesión, es decir, a una especie de caravana, mientras iban de sus casas al santuario, y esta procesión o caravana se acompañaba de cánticos. Imagínate todo el pueblo, imagínate todo el pueblo reuniéndose en una esquina y todos en dirección al templo, y mientras iban caminando en fila, todos cantando un salmo. Y llegaban al templo con gozo cantando el salmo. Entonces, todo esto, lo que te acabo de mencionar, lo vemos en Salmo 5:7, por ejemplo, en Salmo 68, 24 al 27, en el Salmo 42, verso 4, en el Salmo 122, verso 1. Ahí está la evidencia de esto que te acabo de decir. Ahora, yo, otra cosa bien importante. Las oraciones que los salmistas generalmente hacen denotan mucha confianza en el Señor. Tanto que a veces ellos agradecían o adoraban antes de ver respondidas sus peticiones. Era tanta la confianza en Dios que agradecían por sus peticiones y aún no respondidas. Para ellos la alabanza era una forma de mostrar la gratitud en sus corazones y para ellos era pecado no alabar a Dios por algo que Él está dispuesto a entregar al pueblo. Era un pecado recibir algo del Señor y no adorar al Señor por su provisión. Entonces, ¿qué quiero decir con todo esto? Que el libro de los Salmos nos va a llevar en una navegación muy linda, donde vamos a ir recordando las bondades de Dios, las cuales nos deben animar a alabar su nombre. No somos Israel, no es que queramos imitar el ejemplo de ellos, sino más bien el contenido de los salmos nos va a incentivar a adorar a nuestro Dios. Vamos entonces al tema del día de hoy, porque vamos a pasar al Salmo número 1 y vamos a estudiar rápidamente el Salmo 1. Gracias a Dios es un salmo cortito, así que nos permitió hacer una introducción breve. Y hoy vamos a estudiar el siguiente tema en el Salmo capítulo número 1. Vamos a estudiar los tres tipos de personas ante la bendición de Dios. En el Salmo 1 vamos a ver tres tipos de personas que se presentan respecto a la bendición que Dios promete. Quiero que por favor leamos el Salmo 1, ¿ya? Y luego vamos a exhortar la palabra. Mira lo que dice la Biblia. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejos de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae. ¿Y qué dice ahora? Y todo lo que hace prosperará. Y mira la diferencia ahora, cómo marca una diferencia en el verso 4. No así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos, porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos, ¿qué dice? Perecerá. Entonces, el Salmo número 1, que es el Salmo que acabamos de leer, es uno de los Salmos de sabiduría, ¿ya? Según la clasificación que hicimos. Y este Salmo se enfoca en la palabra de Dios y en la bendición de Dios para aquellos que obedecen y meditan en la palabra del Señor. ¿Se entiende, hermanos? Se enfoca en la bendición de Dios para los que están ocupados en obedecer la palabra. Por eso el Salmo comienza con un bienaventurado. Bienaventurado, bendito eres, dichoso eres, según lo que significa esa palabra. Pero también habla de las consecuencias que van a recibir aquellos que voluntariamente se rebelan ante la palabra. Entonces hay dos polos, los que serán bendecidos por obedecer la palabra y de alguna forma los que acarrean juicio a los que se rebelan a la palabra. En resumen, el Salmo número 1 nos muestra dos caminos, el camino de bendición y el camino del juicio. Nos muestra aquello. Y esta fue la elección a la cual el pueblo de Israel fue expuesto y la cual debía decidir en el pasado. Dios les dijo, yo les doy dos caminos Ustedes son los que deben de decidir. Por favor, acompáñame a Deuteronomio 30, como para entender un poco, ¿cierto?, acerca de esta elección que el pueblo de Israel tuvo que tomar y cómo es que también podría aplicarse a nosotros a decidir por el buen camino, el camino de la bendición. Deuteronomio 30, versos 19 y 20. Mira lo que dice Dios a su pueblo. Deuteronomio 30, 19. Mira lo que dice: a los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante, ¿qué cosa? La vida y la muerte, la bendición y la maldición. ¿Y qué le dice ahora al pueblo? Escoge. O sea, ¿se dan cuenta que Dios no creó robots para que Él los manipulara como quisiera? Le da la libertad para escoger. Escoge, esto es una sugerencia, pues la vida, para que vivas tú y tu descendencia, amando a Jehová tu Dios, atendiendo su voz, su palabra, y siguiéndole a Él, porque Él es vida para ti y prolongación de tus días, a fin de que habites sobre la tierra que juró Jehová a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob, que les había de dar. Esto está en Deuteronomio. Es para la generación que está avanzando rumbo a la tierra prometida. Y Dios les dice: tienen dos caminos, el de la vida o el de la muerte. Sus padres, sus antepasados se equivocaron, pero hoy la decisión es de ustedes. Escoge, les dice el Señor, el camino de la vida. Y termina diciendo: yo prometo cumplir con lo que juré a tus padres, darles la tierra prometida. Hermanos, este pasaje fue una promesa exclusiva para Israel, porque está hablando de la tierra prometida, está hablando de Canaán, está hablando del pueblo escogido. Pero no podemos negar el principio que hay de fondo. ¿Y cuál es el principio? El principio es el siguiente: obedecer a la palabra trae vida. ¿Amén? Obedecer a la palabra trae vida, pero rebelarnos a ella trae muerte. Esos son los principios que vemos acá. Y en el Salmo número 1 se describe a un tipo de hombre que es bienaventurado porque lleva una vida próspera y obediente a la palabra. Pero también esta vida es contrastada por la vida de los malos, quienes perecerán, dice la Biblia. Perecer, morir, quienes escogieron por el mal camino, el de la muerte. Y hoy vamos a ver tres tipos de personas diferentes y cómo éstas se relacionan con la bendición de Dios, según el capítulo 1. Tres tipos de personas diferentes y cómo se relacionan con la bendición de Dios. Principio número 1. ¿Cuál es la primera persona que veremos? Aquella persona que recibe la bendición de Dios. En el Salmo 1 vemos a la persona que recibe la bendición de Dios. Volvamos al versículo 1 y al versículo 2, por favor. Verso 1 y 2. Bienaventurado, bendecido, dichoso, el varón que no anduvo en consejos de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová, en la palabra de Jehová, está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Esta es la clase de persona que experimenta la bendición de Dios, porque esta persona determinó obedecer a la palabra de Dios. Si es bendecida, como lo leímos en Deuteronomio, es porque obedece la palabra de Dios. Esta es la clase de persona que es bienaventurada, bendecida, porque optó por resistir y rechazar el pecado y, por el contrario, amar la palabra de Dios. Es muy interesante porque el versículo 1 nos dice que esta persona decidió. ¿Qué decidió? No involucrarse con malos, dice la Biblia. Y el término malos se refiere a impíos, hombres sin Dios en su corazón. Esta persona decide no hacer amistad con ellos. Luego dice que decide no caminar por el camino de pecadores, es decir, el camino del mundo. No se asocia con el estilo de vida del mundo. Y luego dice, ni siquiera se sienta con escarnecedores. Y el término escarnecedor significa burlador. Es decir, no se entromete con burladores de la fe. No da riendas sueltas a que burladores de la fe cuestionen su fe. En el versículo 2, más bien, dice que esta persona decide encontrar su delicia en la ley de Jehová, no en las malas influencias, no en las amistades peligrosas, no en el estilo de vida que puede ser placentero por el momento. Esta persona decide hallar su delicia en la ley de Jehová. Hermanos, somos bendecidos por Dios cuando nos acercamos a su palabra. Somos bendecidos por Dios cuando nos entrometemos en su palabra, pero también somos bendecidos cuando decidimos alejarnos de influencias dañinas. Cuando decidimos separarnos de influencias dañinas. Quiero aclarar algo, porque lo que acabo de decir, algunos lo podrán interpretar, el pastor me está pidiendo, me está exigiendo que viva como una vida casi de ermitaño, separado de todo, porque el mundo hoy está muy contaminado. No, lo que yo te acabo de decir, o lo que el pasaje expresa, no es que debas vivir como un ermitaño, alejado del mundo, sino que en tu vida debe haber una separación con el mundo. Tu testimonio, tu vida, tus decisiones, tus pensamientos, tus amistades deben mostrar una separación con el mundo, porque usted pertenece al reino de Cristo, no al reino del camino de los pecadores. En resumen, quien ama a Dios no se deja influenciar por los impíos. Amén. Quien ama a Dios no se deja influenciar por el mundo caído, sino decide meditar continua y frecuentemente en la palabra de Dios. En su ley está su delicia, en la ley de Dios está su delicia, y en ella medita de día y de noche. No significa que debas trastornarte estando todo un día y toda una noche con la Biblia abierta, sino más bien que la Biblia esté en tu mente, que la Biblia esté en tu corazón día y noche, que en cada decisión y pensamiento la palabra de Dios sea tu norma de vida. Hermanos, los cristianos no deben extraer sus valores y sus metas de las normas pecaminosas del mundo. Hoy hay muchas cosas que nosotros debemos resistir y que están buscando ganar influencia en los mismos cristianos. Y esa influencia hoy quiere dominar a los cristianos. Y muchos cristianos han perdido la batalla. Por ejemplo, hoy en día las influencias de la avaricia, el materialismo, la pereza, la inmoralidad sexual, la falta de respeto en la familia, la violencia y muchas otras actitudes están ganando terreno en el corazón de creyentes. No deben invadir nuestro corazón. Si hay algo que nos debe invadir, es la palabra. Si hay algo que debe estar completamente rebosando en nosotros, es la palabra de Dios. Y mira lo que te voy a decir. Por este motivo, necesitamos más que una hora a la semana para adorar a Dios en un culto donde nos reunimos. Necesitamos más que un domingo. Necesitamos estudios bíblicos regulares. Por eso buscamos sacar provecho de todos los servicios que la iglesia nos pueda brindar. Buscamos sacar provecho de un estudio personal bíblico, porque yo debo comprometerme en meditar en la palabra. Mientras más alejado esté de la palabra, más cercano podré estar al mundo. Pero por el contrario, mientras más cercano esté en la palabra, más lejano nos encontramos del mundo. Yo necesito saber que debo cultivar un hábito de recordar y de aplicar las verdades de la palabra de Dios, sobre todo cuando nos enfrentemos a tentaciones o decisiones en la vida. La palabra de Dios debe estar en nuestro corazón, Recuerda esto, meditar día y noche. Meditar día y noche. ¿Cómo será posible meditar en ella si mi corazón está completamente contaminado? O mejor dicho, mundanalizado. Debemos sacar provecho de la palabra. Y mi pregunta para ti es, ¿cómo estás buscando que la palabra de Dios sea tu delicia? ¿Cómo estás buscando meditar en ella? ¿Cuán frecuentemente te estás llenando de ella? O mejor dicho, ¿de qué se está llenando tu corazón? Debemos preguntar. Entonces la primera persona es la que recibe la bendición de Dios. ¿Qué otro tipo de persona vemos en este capítulo, principio 2? La persona que es una bendición. Aquella persona quien es una bendición. Porque una cosa es recibir bendición de Dios y otra cosa es ser capacitados para ser de bendición. Mira lo que dice el versículo 3, Salmo 1:3. Mira lo que dice la palabra, que habla de esta persona que ha sido bendecida por Dios. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, árbol plantado firme, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae. ¿Y qué dice ahora? Y todo lo que hace prosperará. Hermanos, la Biblia dice que la persona piadosa que busca guardar el consejo de Dios en su vida, la palabra, y que es bendecida por Dios, es como un árbol firme, un árbol vivo, estable, hermoso, fructífero. Ese es el tipo de creyente que se desarrolla en nuestra vida cuando la palabra de Dios es nuestra forma de vivir. Esta es la clase de persona que en todo lo que hace prosperará. El Salmo 92, verso 12, habla algo similar. Salmo 92, 12. El justo florecerá como la palmera. Crecerá, dice después, como el cedro en el Líbano. Y mira lo que dice el 14, un poco más adelante. Aún en la vejez fructificarán. Estarán vigorosos, firmes y verdes, hermosos, ¿no? O sea, aquel creyente, hermanos, va a prosperar en su vida cuando la palabra sea lo que esté en su corazón. Dios promete dar fruto en ellos, pero acá, ojo, porque el término prosperar es muy manipulado hoy, ¿cierto? El creyente puede prosperar, el creyente va a dar fruto, pero fíjate lo que dice el versículo 3, una palabra que muchos pasan por alto, dice, da su fruto, pero en su tiempo. Da su fruto, pero en su tiempo. Y el problema de muchos hoy es que son muy impacientes. Quieren apurar los planes de Dios. Nosotros debemos aprender que en la medida en que nos proponemos crecer en Dios, estudiar su palabra, crecer en ella, debemos esperar que sea Él quien dé el crecimiento, que sea Él quien dé el fruto, que sea Él quien nos haga prosperar. Debemos descansar en sus tiempos, debemos ser pacientes. Y te tengo una buena noticia, Dios promete dar fruto. ¿Amén? Dios lo promete, pero a su tiempo. Y luego dice que este árbol que está plantado, que está sujeto a corrientes de aguas, es el que recibirá fruto. Es decir, el tipo de árbol que se deja controlar por la palabra. A menos que no esté controlado por la palabra, no podrá ser firme y estable. Por eso, hermanos, nosotros no declaramos prosperidad en nuestras reuniones, porque Dios la provee, pero a su tiempo. Y porque Dios la provee según nuestra obediencia a la palabra. Él se encargará de hacerlo, pero en los tiempos de Dios y a la manera de Dios. Hermanos, de esta forma, Dios nos bendice para que nosotros entonces después podamos ser de bendición. Es un gran gozo recibir bendición, amén. Pero de mayor gozo debe ser para nosotros el nosotros ser de bendición para los demás. Por eso la Biblia dice en Hechos 20:35 que más bienaventurado es dar que recibir. Más dichoso es poder ser de bendición que ser bendecido. Y usted debe contentarse con las bendiciones de Dios a su vida. y esperar aún mayor bendiciones. Pero más gozo debe ser en cuanto yo puedo bendecir a otros. Nuestra meta es poder llegar a dar frutos. Amén, hermanos. Nuestra meta es dar frutos, pero la meta es que estos frutos puedan ser de beneficio y utilidad para otros. ¿Qué quiere decir esto? El crecimiento en nuestra vida espiritual siempre va de la mano con el servicio. Amén. Debemos crecer, debemos prosperar, debemos dar fruto. Todo va a depender del tiempo de Dios y de nuestro involucramiento en la palabra, pero cuando Dios haya hecho una obra completa en nosotros, nosotros debemos también ser de bendición a otros. Amén. Última persona que vemos en este pasaje, principio número 3, la persona que necesita la bendición. La persona que necesita la bendición. Mira lo que dice el versículo 4. Rápidamente, versículo 4, no así los malos, están los que prosperan, los que crecen como un árbol vigoroso, los que dan fruto, pero no así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. El tamo es una cáscara, la cáscara delgadita de una semilla, que una vez que es trillada, es tan delgada que el viento se la lleva y no tiene peso, no tiene de alguna forma sustento, es llevada, no tiene dirección, es llevada. ¿Se entiende? Los malos están en esa posición. ¿Quiénes son ellos? Se refiere a los impíos, a aquellos que también debemos ir y alcanzarles con el Evangelio. Usted y yo debemos ir por el tamo. ¿Amén? Debemos buscar crecer, debemos buscar dar fruto y vivimos en la palabra para luego ir por el tamo. Ellos son esa cáscara de semilla, llevados y arrebatados muy fácilmente por el viento. ¿Y sabes qué? El tamo o estas personas serán apartados de la presencia de Dios y serán llevados a un lugar de tormento. Es en este mundo donde ellos parecen ser ricos, donde ellos parecen ser prósperos, donde parecen ser felices, parecen ser buenos, pero en realidad están destinados para el juicio. Mira lo que dice el versículo 5. Y esto es lo que te acabo de explicar. Por tanto, hablando de los malos, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. Un pasaje difícil de entender. Pero si nos vamos a una traducción más actual, te la voy a leer, el mismo pasaje, pero en una traducción más actual que lo hace más entendible, dice de ellos, serán condenados cuando llegue el juicio, los pecadores no tendrán lugar entre los justos. Eso es lo que se está refiriendo en este pasaje. Es decir, este pasaje transmite la idea de que cuando llegue el día del juicio de Dios, Dios va a separar a los pecadores de los justos. Va a separar al tamo del árbol, el árbol plantado. Dios va a separar al impío de los que aquellos que verdaderamente se han arrepentido y han creído en el Señor. Esta clase de hombres no se librarán del juicio de Dios. Tampoco se podrán unir a la asamblea de los justos en el cielo, a la asamblea que se reunirá de los santos en el cielo. ¿Por qué no se van a poder reunir? Versículo 6, último versículo. Porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos, ¿qué dice? Perecerá. ¿Cuál es el fundamento del juicio de Dios sobre ellos? Es el conocimiento que Dios tiene de la gente. Te voy a decir algo, muchos hoy en día pueden engañar astutamente para hacernos creer que son creyentes. Muchos hoy en día pueden engañar astutamente, pero al Señor no, porque el pasaje dice que el Señor conoce a los suyos. Es por eso que llegará un día en que muchos van a decir al Señor o van a reclamar al Señor por qué no les permite entrar. Y el Señor les dice, nunca les conocí, hacedores de maldad. Va a llegar ese día, porque Él conoce quiénes son los verdaderos. Hermanos, es triste ver Quizás no te has dado cuenta, si tienes tu Biblia abierta, haz este simple ejercicio. Fíjate cómo comienza el versículo 1. ¿Con qué palabra? ¿Y con qué palabra termina el capítulo? Perecerá. Lo triste es que este salmo inicia con los bienaventurados, pero termina con los que perecen. Hermanos, los verdaderos creyentes somos bendecidos en Cristo. Amén. Hemos recibido la bendición de Dios. Y es una bendición también poder ser de bendición para los demás, especialmente para los que se dirigen a ser arrojados al fuego, como el tamo que acaba de ser mencionado acá. Nuestra meta es intentar ganarles dentro de lo posible, para que conozcan al Señor y para que terminen en esa condición rumbo a perecer y pasen a la condición de los bienaventurados. Hoy es el tiempo, hoy podemos hacerlo. Agradecemos a Dios porque nos ha dado bendición y nos puede hacer personas de bendición, pero no debemos ignorar que hay un grupo de personas que necesitan la bendición de Dios y nosotros podemos hacer mucho por ellos. Amén, hermanos.